Thank
Mike quiero darle las gracias a Mike
Youth Praise Band for leading us tonight.
La banda de adoración de los jóvenes por guiarnos me anima en mi corazón el ver a nuestros jóvenes amando al Señor y guiando en adoración y usando los talentos y las habilidades que Dios les ha dado para su gloria. Apreciamos eso. Quiero pedirle que por favor vaya al libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y leemos empezando con el primer verso hasta el verso 12. Pablo escribe, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Vamos a nuestro Dios juntos y pidámosle su bendición sobre su palabra. Padre en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Es nuestro gozo recibirla esta noche. Te damos gracias por nuestro Salvador. Ha sido nuestro gozo el cantar de Él a ti. Y nuestro deseo y nuestra oración es que cuando hayamos terminado y hemos dejado de reunirnos alrededor de tu palabra, nuestro Salvador sea exaltado en medio de nosotros, en nuestros pensamientos y nuestras afecciones, y como el objeto de nuestra voluntad, para que escojamos nosotros caminar en Él y obedecerle en todas las cosas. Pedimos tu poder en el tiempo de la predicación, tanto en la entrega del mensaje como en el recibirlo. Donde sea que haya algo seco en nuestras vidas, donde hay alguna religión vacía que esté sucediendo, que tú saques eso del camino y renueves en nosotros un amor ferviente por ti, un amor ferviente por las cosas que vienen de ti, un deseo ferviente, Señor, de glorificarte en todos nuestros caminos. Por favor, haz eso en nuestros corazones esta noche, Señor. Oramos por cualquier persona en medio de nosotros que no te conozca y pedimos su salvación. Que traigas muchas almas en la fe a Jesús en estos días y que muestres tu misericordia y amor de esa manera. Señor, nosotros también oramos por la pureza continua de tu iglesia y que esta noche nos alimentes y nos animes, pero también nos limpies y traigas a la luz aquellas cosas que no te agradan y, Señor, las remuevas. Te daremos gracias por lo que harás en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Decimos muchas veces, sí, yo creo que es correcto que lo hagamos y vale la pena que lo repitamos. De hecho, yo creo que lo mencioné este domingo pasado. Pero empiezo esta noche al decirlo de nuevo. La predicación tiene un punto. Y el punto de la predicación no es solamente pasar información. La predicación tiene un propósito más allá de pasar información. La predicación está hecha para movernos a una decisión. La predicación tiene un efecto práctico, un fin práctico para todo lo que nosotros compartimos cuando estamos predicando de la palabra de Dios. La predicación es para que nosotros conozcamos a nuestro Señor, para que podamos caminar con nuestro Señor. La predicación tiene como su meta el fruto que el Espíritu de Dios va a producir en vidas, mientras que la palabra de Dios está siendo recibida, aferrada, creída y vivida. Y eso no solamente es cierto acerca de la predicación, es cierto acerca de todos los aspectos del estudio de la palabra de Dios. Eso es cierto en nuestros estudios de escuela dominical, y es cierto de su tiempo personal de estudio en la Biblia. Yo oro que cuando usted abra su palabra, la palabra de Dios, y la lea por sí solo, no solamente esté buscando información, pero esté buscando comunión, que usted aprenda verdad, que usted pueda conocer a su Dios y caminar con su Dios y servirle. Esa es la meta de nuestro estudio de la palabra de Dios. Uno de los efectos prácticos de conocer la palabra de Dios, uno de los efectos prácticos de estudiar una doctrina sana, es la estabilidad espiritual. El Señor nos ha salvado. Conocemos la verdad, tenemos la mente de Cristo, y aún así, nosotros aprendemos en el Nuevo Testamento que es posible que los verdaderos creyentes pasen por tiempos de inestabilidad y que sean movidos por los vientos de las doctrinas que soplan en esta tierra. Así que uno de los beneficios de aprender una doctrina sana es que nosotros podamos ser maduros en la fe, y mientras que la madurez venga, la estabilidad viene también. La estabilidad espiritual, de hecho, esta es la razón por la cual Dios nos ha dado maestros con dones. A través de sus ministerios, la iglesia pueda volverse establecida. Efesios 4:11 dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí y por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Se da cuenta? El ser movidos, esto le pertenece a la niñez espiritual. La estabilidad espiritual le pertenece a alguien maduro. Así que conocemos la palabra de Dios, aprendemos la palabra de Dios para poder conocer a nuestro Dios, vivir vidas que le glorifican a Él, pero también para que nosotros podamos estar de pie, firmes en la verdad. La verdad no cambia porque nuestro Dios no cambia. La verdad siempre será la verdad. Así que cuando usted la aprende, usted no solamente usted está donde está para pararse, pero usted recibe el poder por el medio del cual usted está parado ahí. La verdad es poderosa. Cuando usted está convencido acerca de esto, usted sabe dónde ponerse de pie. Y ahí ahora usted puede estar ahí de pie confiado en el poder del Espíritu, porque usted sabe lo que es verdad. La iglesia en Tesalónica tenía un problema. Y cuando usted llega al segundo capítulo, usted descubre qué problema es este. Ellos están experimentando una instabilidad espiritual. Están siendo movidos por el error. Han sido expuestos a enseñanzas falsas. Y el resultado es que ellos han sido movidos, han sido molestados, están en problemas, molestos en sus corazones, movidos en sus emociones, espiritualmente inestables. Y lo que Pablo hace en este segundo capítulo es que él simplemente reintroduce a ellos a la verdad, una verdad en un área específica donde ellos han tenido problemas. Tienen problemas acerca de los tiempos finales, tienen problemas acerca de un error concerniente al día del Señor. Pablo ya les ha enseñado acerca de esto. Así que ellos no están molestos porque ellos nunca han escuchado la verdad. Están siendo molestos porque han sido movidos aparte de la verdad. Han sido apartados de la verdad. Así que él viene y les dice, yo quiero recordarles de las cosas que ya se les enseñaron. Yo quiero recordarles de lo que ustedes saben que es la verdad. Y al hacer esto, él también les recuerda acerca de las cosas que amenazan a todos los creyentes de todos los tiempos, las cosas que amenazan apartarnos de la verdad. Y les llama y les ruega a que se mantengan firmes y no sean movidos por estas cosas. Así que este capítulo se trata acerca de la estabilidad espiritual, conocer la verdad en un área específica donde ellos han sido molestos. Déjeme decir unas cosas preliminares antes de que empecemos a estudiar este capítulo. Primero que nada, hay diferencias entre los que creen en la Biblia con respecto acerca de cómo este capítulo debe de ser entendido precisamente. ¿Cómo es que los últimos días se van a desarrollar? ¿Cuál es la cronología? ¿Cuáles son los eventos? ¿Qué exactamente es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Él nos ha dicho acerca del regreso de su Hijo? Y como usted sabe muy bien, hay diferentes posiciones que se sostienen con respecto al reino del milenio, muchas posiciones que se sostienen con respecto al rapto. Usted tiene el premilenialismo, usted tiene postmilenialismo, si tiene un rapto antes de la tribulación, un rapto durante la tribulación, un rapto después de la tribulación, tiene todos estos diferentes puntos de vista. Y la posición que usted tiene va a afectar la manera en que usted entiende algunas partes de este segundo capítulo. Quiero decirle por adelantado que yo voy a tratar con este capítulo desde el punto de vista donde yo estoy parado en este tema. Yo creo que la Biblia enseña un punto de vista futurístico y premilenio del regreso de Cristo. Y yo creo en un rapto antes de la tribulación. Yo creo en un reino terrenal futuro en el cual Cristo gobernará en esta tierra desde Jerusalén por 1,000 años. Yo creo que Dios tiene un plan para un Israel nacional y étnico, y que su plan involucra a un pueblo salvo, que un día ellos serán una nación de Israel y todos conocerán al Señor desde el más pequeño hasta el más grande. Dios derramará salvación sobre ese grupo étnico. Y yo creo que es importante que nosotros distingamos entre Israel nacional y la iglesia que está hecha de judíos y gentiles que han venido a Cristo en fe, en esta edad. Pero hay promesas que Dios ha hecho acerca de una Israel étnico y nacional que todavía no han sido cumplidos y Él los cumplirá. Yo creo que esos días están a punto de venir. Sin embargo, al haber dicho esto, yo quiero hacer ver muy claro que yo me afierro a la posición a la que yo me afierro humildemente, con mucho cuidado y generosamente. Yo tengo la posición que tengo porque es el mejor entendimiento que yo tengo de todo el estudio que yo he hecho. Es lo mejor que yo puedo ver cuando yo tomo todo lo que las Escrituras enseñan acerca del regreso de Cristo y acerca del futuro. Esta es la posición a la que yo he llegado, lo que es decir que yo no y no voy a juzgar a mis hermanos o criticar a mis hermanos que lo ven de una manera distinta. Y eso debe de ser el espíritu de todos. Cualquier persona que trata la escatología, y estoy hablando ahora dentro de las lindeles de la ortodoxia, en los que creen que la Biblia es infalible y la autoridad de la Biblia, aunque hay diferentes puntos de vista acerca de los días finales, tratamos eso como que si es un punto de comunión. Si usted no cree en un rapto pretribulación, usted no es mi hermano. Cuando usted se aferra a algo de esa manera, usted tiene un espíritu equivocado. Yo creo que mis hermanos todos están haciendo lo mejor que puedan para entender las Escrituras y yo estoy haciendo lo mismo. Y ese debe de ser el espíritu en el que nosotros nos amamos unos a otros y tenemos comunión unos con otros aún mientras nosotros intentamos conocer la verdad. Al final del día, eso es lo que queremos saber. Solo queremos saber la verdad. Y si la verdad fuera a revelar de que mi punto de vista es incorrecto y la verdad revela de que hay áreas en las cuales yo tengo que cambiar, entonces yo me inclinaré delante de la palabra de Dios, porque la autoridad no es mía, la autoridad es la palabra de Dios. Y la autoridad no es usted, la autoridad es la palabra de Dios. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Así que este es el espíritu en el que vamos a ver este capítulo. Déjeme también decir esto antes de que terminemos con el capítulo 2. Mi plan es darle un punto de vista más detallado y una explicación más detallada acerca de todos estos puntos de vista y por qué yo me aferro al punto de vista al que me aferro. Pero mi plan no es hacer eso esta noche, así que si usted tiene curiosidad, no me pregunte. Solo quédese conmigo y antes de que terminemos, trataremos con esto. Pero no esta noche. Esta noche hay algo más general que yo quiero mostrarle. Vamos a dividir este capítulo en dos partes. Usted tiene la preocupación que está siendo expresada en el verso 1 al 2. Y luego usted tiene la corrección que Pablo ofrece en el verso 3 al 12. Hay una preocupación en el verso 1 al 2 y luego hay una corrección. Verso 3 al 12. Dese cuenta la preocupación, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera. Y paremos ahí. Primero que nada, en el verso 1 vemos lo que el tema es y lo que tiene que ver con la preocupación. Es acerca del regreso de Cristo. Es acerca de la reunión de los creyentes a Él, a Cristo, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los creyentes que están siendo reunidos a Él. Este es el tema. Y es interesante que el espíritu en el que Pablo les habla a ellos, porque él dice, les preguntamos a ustedes, hermanos. Esta no es la manera en que un comandante habla. Esto es como un padre lleno de amor habla, o como un hermano lleno de compasión habla. Este es Pablo viendo a un pueblo que está siendo molestado por algo que si ellos tan solamente recordaran la verdad, ellos no serían molestados por esto más. Así que cuando usted ve que uno de sus niños están siendo molestados por algo que no deben de molestarles, ¿cómo usted trata con ese problema? Hijo, ¿puedes por favor escucharme? Yo sé que estás molesto y que estás preocupado y que tu mente está en una posición incorrecta, pero por favor, solamente escúchame. Yo puedo decirle que como un padre, yo he tenido ese tipo de pláticas con mi hijo y mis hijas más de una vez. Por favor, solo escúchame porque mi corazón se rompe. Cuando usted sabe que si ellos tan solamente se recordaran de lo que se les enseñó, de lo que es verdad, si ellos tan solo se apartaran de aquellos que los están persuadiendo a pensar de una manera distinta y se aferraran fuertemente a la verdad, ellos ya no tendrían problemas. Ese es el espíritu de lo que Pablo está diciendo aquí. Él está tratando con hermanos. Estos son sus hermanos en Cristo. Estas son las personas, el pueblo de Dios, y están siendo molestados por un espíritu que no tiene ninguna preocupación por su comodidad. Así que Él les está apelando a ellos. Está apelando a ellos, escúchenme. Él les habla acerca de tres cosas específicas. Primero que nada, les habla acerca de la madurez. Esto realmente se trata acerca de la madurez, porque dice en el verso 2, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis. Os rogamos que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, o tan rápidamente sacudidos, o tan fácilmente sacudidos. Y la palabra que se traduce como sacudidos es un infinitivo pasivo. Ellos han sido movidos, es algo que ya ha molestado su manera de pensar. La palabra que se usa aquí es una forma de la palabra soyuo, que habla acerca de un movimiento producido por el viento. Se usaba para describir a los barcos que estaban siendo movidos por el viento. Así que él dice, no sean movidos tan fácilmente por estos vientos de doctrinas que están soplando, no sean movidos tan fácilmente. Esto tiene que ver con la madurez espiritual, como vimos antes. Y esta es una de las frustraciones más grandes de los pastores. De nuevo, es comparable a ser padre. Usted enseña a las personas y les enseña y les enseña y les enseña y los prepara. Y usted intenta meterlos a la verdad solo para ver que ellos están fácilmente molestados y son apartados de lo que usted les ha enseñado. Alguien viene con algún tipo de enseñanza, con alguna opinión, con una influencia. O leen algo o son expuestos a algo contrario a lo que usted les ha enseñado de la palabra de Dios. Ahí están ellos siendo movidos y apartados en solamente un momento. Pareciese que solamente en un momento. De lo que ellos deberían de rechazar rápidamente. En medio de una crisis, ellos se olvidan de lo que se les ha enseñado. Y esto no sucede solamente en el ámbito doctrinal, sino que también en el ámbito práctico, donde ellos todavía dicen que creen la verdad, pero ahora están respondiendo emocionalmente de una manera que va en contra de lo que ellos saben que es la verdad. Han sido afectados en su hombre interior de alguna manera por algo que está sucediendo en sus vidas y olvidan lo que es la verdad. Pablo expresa algo similar a los Gálatas cuando dice en Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado. La misma palabra ahí, rápido o pronto. Hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el caso de los Gálatas, estaban rechazando o estaban siendo amenazados en términos de su pensamiento y su comportamiento de ser apartados del evangelio. Y Pablo les dice, me maravillo que esto está sucediendo tan rápido. Así que lo que vemos, lo que él desea es un pueblo que no son tan fácilmente movidos. Él desea ver un pueblo que saben lo que se les ha enseñado. Lo que no es su opinión, sino que la revelación de Dios. Él quiere ver que ellos se aferren a ello, aún mientras que la verdad está siendo atacada. Él dice, yo les ruego que no seáis sacudidos fácilmente. ¿Y dónde sucede este sacudimiento? Sucede en su pensamiento. Literalmente está sacudiendo su mente, su entendimiento, y sucede en las emociones. Dice que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar ni os alarméis. Eso tiene que ver con cómo ellos se sienten en sus corazones y lo que está sucediendo en su hombre interno. Y él cambia aquí cuando me está hablando acerca de alarmarse. Es un pasivo presente infinitivo. Se habían movido de su pensamiento y todavía están agitados en sus emociones. Algo ha venido que los ha movido en su pensamiento y ahora existe esta molestia, este sentido de alarma en su corazón que todavía está ahí. Y él dice, no hagáis eso, no permitáis que seáis movidos de esa manera. Esta es la batalla en el ministerio, esta es la batalla en nuestros hogares, mientras que entrenamos a nuestros hijos, mientras que nos animamos unos a otros a ayudar a las personas de acuerdo a la palabra de Dios. Y como resultado, ellos traen sus emociones a la sumisión a la palabra de Dios. Así que él les habla acerca de la madurez. Segundo, les habla acerca del discernimiento. Les está llamando a discernir, a que no sean movidos fácilmente en sus mentes o alarmados. Y luego él dice esto, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Fascinante lo que él dice aquí. Tres áreas donde él dice que ellos necesitan discernimiento y donde nosotros necesitamos discernimiento. Uno, él quiere que reconozcan el Espíritu que está detrás de lo que les ha influenciado. El Espíritu que está detrás de lo que ha molestado su pensamiento y sus emociones. No ser fácilmente sacudidos en sus mentes ni alarmados ni por un Espíritu, dice él. Pablo insiste en el hecho de que todas las enseñanzas tienen un espíritu como su fuente. ¿Usted reconoce eso esta noche? Que todo lo que está siendo comunicado a usted, hay un espíritu que está detrás de eso. No estoy solamente hablando acerca de la predicación, estoy hablando acerca de todos los mensajes que están constantemente siendo tirados sobre usted. Usted reconoce que hay un espíritu que está obrando detrás de lo que usted está siendo expuesto. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad el espíritu para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. El apóstol Juan está diciendo, vea, el mundo está lleno de profetas falsos. No todos los que les hablan a ustedes en el nombre de Dios representan al Espíritu de Dios. Hay otros espíritus que están obrando en el mundo. Existe el espíritu del enemigo, existe el espíritu de Dios. Hay demonios, hay espíritus demoníacos y luego está el espíritu de Dios. ¿Qué espíritu está detrás de lo que usted está escuchando? Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Es un sentido en el que nosotros estamos viviendo en los últimos días ahora. Los últimos días empezaron con la ascensión de Cristo a los cielos. Y ahorita, en estas últimas horas, Hay muchos anticristos. Hay un anticristo que viene. Hay un inicuo que viene. Pero el espíritu del anticristo ya está operando en este mundo y hay muchos anticristos como resultado. Segunda de Juan, verso 7, dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Un espíritu que es anticristo, que va a usurpar a Cristo, que va a luchar contra Cristo, que va a mimicar o a imitar a Cristo, a destruirlo. Este espíritu ya está obrando en el mundo, alrededor de nosotros todo el tiempo. Un anticristo, un espíritu de anticristo. Pablo escribió en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo quiere que sepamos esto, que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe. ¿Cómo sucede esto, amigos? ¿Cómo es que las personas se apartan de la fe? Escuche la siguiente declaración. Algunos apostarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que el espíritu del anticristo es. Es un espíritu demoníaco. Es un espíritu satánico. Representa la obra de los demonios. Ese espíritu ha estado obrando en el mundo a través de todas las edades, desde la caída, pero aún más en el sentido específico durante la edad de la iglesia. Así que una de las cosas en las que nosotros tenemos que ser discernientes como el pueblo de Dios es que tenemos que reconocer que todo lo que viene a nosotros en el nombre de Dios no viene del Espíritu de Dios. Y lo que nosotros estamos siendo expuestos no ha venido del Espíritu de Dios, entonces sabemos que un espíritu demoníaco está detrás de eso. Él dice, usted puede ser movido, usted puede ser tentado a ser movido, apartado de la verdad por un espíritu. Segundo, él dice, una palabra hablada. Ni por palabra, no solamente tenemos que ser discernientes acerca de los espíritus, pero tenemos que ser discernientes acerca de lo que se dice, de la manera en que se habla. Alguien viene a hablar en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, en el nombre de la verdad. Aparentemente, estas personas han sido molestadas por algo que ha sido dicho. Dicho acerca de los últimos días del juicio final, acerca de la comida de la venida de Cristo. Han sido molestados por esto. Y Pablo les está recordando, tenemos que probar las palabras que están siendo habladas acerca de Cristo, en el nombre de Cristo. Tenemos que aprender la madurez y el discernimiento de reconocer que solo porque algo viene a nosotros en el nombre de Cristo, no significa que es la verdad. Las palabras pueden ser atractivas y ser falsas. Las palabras pueden ser persuasivas y ser falsas. Las palabras pueden ser placenteras y amigables y animadoras y ser falsas. Vemos una gran muestra de eso en nuestros días. Palabras placenteras que animan, palabras alegres, palabras que sonríen, pero son palabras que están mintiendo, vacías de la verdad. Aún a algún nivel, las palabras pudieran parecer ser lógicas. Parece que hay una organización o una estructura de lo que está siendo comunicado, pero no es la verdad, es falsa. Así que tenemos que discernir acerca de los espíritus y tenemos que discernir de lo que se dice. Estas palabras que están siendo habladas, ¿es realmente la verdad? ¿Es realmente el Espíritu de Cristo? ¿Es realmente el Espíritu de Dios que está detrás de lo que se ha dicho? Si alguien dice que da una profecía, recuérdese que en estos días las profecías todavía están activas. Alguien se pone de pie delante de una congregación y dicen que están dando una profecía. Pablo dice, usted tiene que probarla, usted tiene que ser discerniente. Y luego él dice que tenemos que ser discernientes acerca de algo más. Tenemos que reconocer el Espíritu que está obrando en las palabras escritas. De no ser sacudidos fácilmente por vuestro pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Parece ser algo asombroso que a lo mejor algún maestro falso aún había intentado de empujar su profecía y persuadir a estas personas al presentar o produciendo una carta que ellos dijeron que había venido de Pablo y de los apóstoles. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que ellos habían tenido una carta temprana, a lo mejor primera de Tesalonicenses, y habían estado enseñando algo de esa carta, diciéndole a la gente esto es lo que Pablo quería decir. Eso es posible. Pero cuando usted llega al final de esta carta, vea el verso 17 del capítulo 3, dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Este es un sentido de genuinidad en cada carta mía. Es la manera en que yo he escrito. Eso parece ser como que si alguien ha producido una carta falsa. Y entonces Pablo hace esto para que sepa que esta carta es genuina. Así es como yo escribo, así es como yo la firmo. Amigos, ¿eso ha sucedido alguna vez? Más allá de lo que vemos aquí, conocemos nosotros cartas escritas por personas que dicen que lo que ellos estaban produciendo o lo que estaban produciendo había venido de un apóstol o de un ángel o ha venido de Dios, cuando de hecho sabemos que comparándolo con el Nuevo Testamento, con toda la palabra de Dios era una mentira. ¿Ha sucedido eso? ¿Que lo que se ha escrito, de hecho, vino de un demonio y no de Dios? Cada pedazo de revelaciones extrabíblicas es exactamente eso, es demoníaca. El libro de los mormones es la producción de demonios. Todo lo que usted encuentra en la torre del vigía, que dice ser de Dios, es la obra de demonios. El Corán es la obra de demonios. Y todo lo que ha sido escrito que no es la escritura, pero dice llevar la autoridad de Dios de la manera en que las escrituras lo llevan, es un engaño, es demoníaco y ha venido de un espíritu distinto. Cuando un papa dice que está hablando más allá de la cátedra y lo que él declara dice que ahora es autoritativo bajo la luz de la Escritura, es una mentira, es demoníaco y no es el Espíritu Santo. Él está diciéndole a esta iglesia, yo quiero ver madurez en ustedes. Yo estoy molesto de que ustedes han sido molestados. Me molesta de que usted esté molesto. Y yo les estoy llamando y les ruego que no sean tan fácilmente movidos o sacudidos de lo que se les ha enseñado. Y usted tiene que ser discerniente, iglesia. Usted tiene que ser capaz de discernir los espíritus, discernir lo que se dice y discernir lo que se escribe. De hecho, usted tiene que estar listo de ser discerniente, no importa cuál sea el engaño. Vea el verso 3, dice que nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Esté preparado, esté alerta y esté listo. En este caso en particular tenía que ver en el final del verso 2, con el día del Señor. Una carta como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado, de que ustedes ya están en medio del día del Señor. Y el día del Señor no es un evento único, es un grupo de eventos. Y tiene un momento en que empieza, en el cual él va a introducirles y va a ser uno capaz de reconocer ese principio. Lo que les preocupaba a ellos es que ellos estaban en medio de este proceso, de que ya había empezado, de que la venida de Cristo ya iba a suceder en ese momento. Y de hecho, el apartarse de esa manera en su pensamiento ha guiado a que ellos se apartan de la verdad en su comportamiento. Cuando usted llega al capítulo 3, va a darse cuenta de que había personas que estaban actuando de una manera muy irresponsable, que ya no estaban cuidando a sus familias, ya no trabajaban, y sin duda estaba relacionado a este tema. Estamos en medio del día del Señor, Jesús viene en cualquier momento, entonces ¿por qué voy a trabajar? Ese tipo de pensamientos. Pero ahora dese cuenta, y vamos a parar con esto esta noche, dese cuenta la corrección. ¿Cómo es que Él está corrigiendo esto? Verso 3, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Y dése cuenta de esto. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, qué? ¿Qué dice? Os decía esto. Y él continúa con la instrucción. Y usted sabe lo que le está restringiendo ahora. ¿Y qué es lo que él está haciendo aquí? ¿Cuál es la corrección para lo que les molesta a ellos? Él simplemente los está tomando y llevando de regreso a la verdad que él les había enseñado. Los está reintroduciendo a esa verdad y a una instrucción apostólica. Ahora déjeme preguntarle mientras que terminamos esta noche. ¿Hay alguien aquí en este lugar que está siendo molestado? ¿Alguien que ha sido movido en su manera de pensar? ¿Que sus emociones han sido molestadas? Yo espero que este no sea el caso, pero yo me pregunto que si hay alguien que usted está siendo tentado aún en términos del Evangelio. El apartarse, usted ha dudado la verdad acerca del Evangelio. A lo mejor de alguien que está alrededor de usted, cosas que usted ve que están sucediendo en el mundo, algo que usted ha estado leyendo, o aún debido a la educación que usted está recibiendo en algún lugar, usted está siendo tentado a dudar la verdad del Evangelio. O si usted no está siendo tentado a dudar los hechos del Evangelio, ¿acaso este mundo le está apartando a usted de las prioridades del Evangelio? ¿Está usted permitiendo que su pensamiento sea influenciado por un mundo? Amigos, yo solo le puedo decir, este mundo nunca va a valorar su alma. Este mundo nunca va a valorar su espíritu y su bienestar espiritual. Si usted toma sus ideas de la manera en que este mundo opera, su alma nunca va a ser su prioridad. El hacer dinero va a ser su prioridad, el criar su familia va a ser su prioridad, hacerse un buen nombre en este mundo será su prioridad, cualquier otra cosa que usted quiera introducir aquí, van a haber todo tipo de prioridades, pero lo que no va a ser una prioridad es el Señor Jesucristo. Y aún así yo le digo a usted, si usted toma sus inspiración de las Escrituras, usted va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo por Él y Él es la prioridad. Él es la preeminencia en todo. Puedo decirle a usted, el decir que Jesús es preeminente en todas las cosas no significa que Él está al principio de su lista de prioridades. No significa Jesús primero, trabajo segundo. No, espérense. Jesús primero, familia segundo, trabajo tercero. Bueno, espérense. No, a lo mejor Jesús primero, iglesia segundo. No es como lo hacemos. Así es como lo hacemos. Familia, Jesús es preeminente. Vida de trabajo, Jesús es preeminente. Vida en la iglesia, Jesús es preeminente. Vida propia, Jesús es preeminente. Yo me pregunto, ¿se ha apartado usted de ese grupo de prioridades? Ya sea por algo a lo que usted ha sido expuesto en términos de enseñanza, o simplemente la influencia del mundo, algo que usted ha leído, ¿está usted siendo apartado de lo que debería de ser la prioridad de su vida? ¿Está usted siendo molesto? ¿Está usted siendo sacudido? Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Va usted a escuchar? ¿Va usted a escuchar? ¿Va usted a ponerle atención y obedecer la corrección? ¿Va a escuchar al apóstol Pablo y me va a escuchar a mí y a los ancianos de esta iglesia? Cuando yo le ruego a usted, aférrese a la verdad de la palabra de Dios. Reconozca que hay espíritus obrando en este mundo y que el único espíritu al que usted tiene que escuchar es al Espíritu Santo. Y el mundo está lleno de palabras, pero las únicas palabras a las que usted tiene que ponerle atención son las palabras de Dios. Y hay todo tipo de autoridades diciéndole que usted debe de escucharles a ellos. Pero yo le digo a usted, la autoridad es las Escrituras. ¿Va usted a escuchar? ¿Va usted a hacerle caso a las palabras que están siendo compartidas con usted en las páginas de las Escrituras? ¿Va usted a medir todo espíritu por el Espíritu de Dios? ¿Va usted a medir todo mensaje por el mensaje de las Escrituras? ¿Va a medir usted todo lo que está siendo escrito en la palabra de Dios? ¿Va usted a hacer eso? ¿Va usted a escuchar? Y luego del otro lado de esa ecuación, donde sea que tenemos una preocupación espiritual por alguien más, donde sea que hay un padre que tiene niños a casa, una madre que tiene hijos en casa, un esposo que tiene cuidado de su esposa, un cristiano que tiene creyentes que trabajan para él, donde sea que esto es cierto. Enseñar una iglesia dominical, una clase de iglesia dominical, un líder en la iglesia. ¿Va usted, voy yo a recordarle pacientemente a aquellos que se nos han dado bajo nuestro cargo? ¿Vamos a ser buenos pastores? ¿Vamos nosotros a amarles y a llamarles continuamente a que regresen a lo que se les ha enseñado? ¿Acaso no le frustra a usted ver a personas que usted tiene, que a usted le importa, que se aparten de la verdad? ¿Acaso le sorprende a usted? ¿Usted realmente piensa? Mi propio corazón está siendo retado por esto. ¿Acaso nosotros pensamos que eso nunca realmente va a suceder? ¿Que ellos nunca van a ser molestados en la niñez espiritual mientras que las personas están creciendo en el Señor? ¿Pensamos que ellos nunca van a ser molestados por el espíritu de la edad, por todas las cosas a las que están siendo expuestos? Tenemos que continuamente y en oración y poderosamente, en el poder del Espíritu, tenemos que continuar pastoreando a las personas, al llamarlos que regresen, a que regresen y que regresen al estándar de la palabra de Dios. Sin cansarnos, sin dormir, pacientemente, en oración, fielmente. Escúchele a Dios, escúchele a sus palabras. Este es nuestro llamado, esta es nuestra obra. Ese es el punto de estudiar la verdad, estudiar la palabra de Dios, que podamos conocerle, que podamos caminar con Él, que podamos vivir vidas que le complacen, pero que también nosotros podamos ser establecidos en medio de un mundo lleno de vientos que soplan, para que no seamos apartados y ser encontrados fieles. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu paciencia, por las maneras en que tú continuamente nos llamas al estándar de tu palabra. Y ayúdanos a reflejar tu carácter. Donde sea que nosotros se nos ha dado una responsabilidad para alguien más, que les amemos, que oremos por ellos, que los pastoreemos. Señor, ayúdanos a ser buenos pastores y a llamar fielmente a las personas al estándar de tu palabra. Y obra en nuestras propias vidas de que nosotros podamos empezar a cuidarnos a nosotros mismos y que nosotros seamos fieles de no ser movidos y apartados de lo que tú has revelado. Estamos tan agradecidos que en medio de un mundo espiritual peligroso estamos a salvos en tus manos. Nadie es capaz de arrebatarnos. Tu Espíritu mora en nosotros y Él nos guarda. Y Él es más grande de todos los maestros falsos de este mundo. Te adoramos por esto, que esta iglesia sea encontrada fiel. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. No de ninguna manera o de un espíritu equivocado o un espíritu pecaminoso, pero en el espíritu de tu Hijo. Que nos aferremos a la verdad en amor. A ser una iglesia que te glorifica a ti. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.